Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Alerta transfronteriza por alza de aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos. ¿Expira o no DACA el 5 de marzo? Un experto en leyes aclara su estatus. Los trasplantes de órganos gravemente impactados por desabasto de fármacos en Venezuela. El amor transgénero, un diálogo que impulsa a productor chileno con cinta nominada al Oscar. Y hasta los lugares más recónditos llegan los drones desechables.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Unión Europea anunció posibles medidas de represalia después de que el presidente Donald Trump defendiera su decisión de aumentar los aranceles al aluminio y acero. Japón y China también advirtieron que la estrategia considerada proteccionista pone en peligro las relaciones comerciales de Estados Unidos y sus aliados.
Preocupación generó en los mercados internacionales el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25% al acero y 10% al aluminio que ingresa a Estados Unidos. Este viernes el mandatario defendió su decisión a través de Twitter.
Cuando un país está perdiendo miles de millones de dólares en comercio virtualmente con cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar.
En Asia, el anuncio no cayó bien incluso entre los aliados de Estados Unidos.
No creemos que el acero y el aluminio importados desde Japón, un aliado, tengan algún efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos. Espero compartir este mensaje con Estados Unidos cuando tengamos la oportunidad.
China, por su parte, llamó a Estados Unidos a respetar los acuerdos comerciales multilaterales.
Si todos los países siguen el ejemplo de Estados Unidos, esto indudablemente resultará en un serio impacto para el orden comercial internacional.
En Europa, el panorama es similar. La Asociación de Acero de Alemania hizo un llamado a la Comisión Europea para que actúe a fin de hacer respetar los acuerdos comerciales.
El objetivo del presidente estadounidense de reducir las importaciones a la mitad significará que unos 13 millones de toneladas de producción que no serán enviadas a Estados Unidos se abrirá camino en el mercado libre y abierto de Europa, y esa será una amenaza para nuestra industria.
Este viernes, empresas estadounidenses cuya materia prima es el acero y aluminio registraron pérdidas en el mercado de valores tras el anuncio de la Casa Blanca. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Al menos dos personas murieron en un altercado con armas la mañana de este viernes en un dormitorio de la Universidad Central de Michigan. Las autoridades lo clasificaron como un asunto familiar doméstico y el sospechoso fue identificado como James Eric Davis Jr., de 19 años de edad. Según la investigación preliminar, las víctimas no eran estudiantes del plantel y nadie más resultó herido. Y tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de revertir a la Corte de Apelación el caso del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, La Voz de América consultó con un abogado sobre si aún tiene importancia la fecha del 5 de marzo que el presidente Trump fijó para que expirara DACA.
Empezamos por aclarar, el 5 de marzo no es el fin de DACA, dicen los expertos. A pesar de que el presidente Donald Trump lo eligió como fecha de expiración de ese programa, la decisión de diferentes tribunales federales, el hecho de que el Congreso no lograron aprobar una ley sobre este tema a tiempo y la decisión de la Corte Suprema de no expedirse sobre él, convirtieron este día en una fecha puramente simbólica. Nadie perderá su protección, por el momento, afirma el abogado Diego Ferreira.
La gente ahora puede continuar renovando, que es lo importante, hasta que haya una decisión final por el Tribunal Supremo o que el Congreso legisle algo que proteja a estas personas.
Al mismo tiempo, no se pueden solicitar nuevos permisos. De hecho, la amenaza para los soñadores se retrasó, aunque sigue siendo concreta.
La presión sí hay que canalizarla hacia el Congreso para que legisle algo que genere una solución y una opción a largo plazo, duradera y permanente.
Esta situación es temporal y la incertidumbre sobre los Dreamers queda intacta, añade el experto. Tanto que el 5 de marzo muchas personas se reunirán otra vez para protestar y pedir acción al gobierno para salir desde este limbo legal.
El DACA ha ayudado a mucha gente, pero el DACA no es suficiente. No es suficiente para estas personas que merecen mucho más porque son parte de esta sociedad. Necesitan un estatus permanente para continuar llevando la vida que llevan acá.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Luego de la gira que realizó por varios países de Latinoamérica, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, viajó para Miami para reunirse con varios legisladores republicanos y miembros de la comunidad hispana.
Tras su reciente gira por Honduras y Guatemala, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, destacó que la preocupación en la región sobre lo que sucede en Venezuela fue ventilada en su visita a Centroamérica.
Nosotros siempre apoyamos las elecciones libres en otros países. Hemos apoyado el diálogo desde hace mucho tiempo y no vemos avances en ese frente. No vamos a detenernos. Vemos las bandas, el narcotráfico, la migración. Tenemos que ir más al fondo para controlarlos, para que no lleguen a Estados Unidos, porque es una situación peligrosa.
Esta reunión se efectuó en la Universidad Internacional de Florida. El senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores presentes, calificó como una amenaza al gobierno de Nicolás Maduro.
Este es un régimen terrorista criminal que representa una amenaza de seguridad nacional para el hemisferio. Permite el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el mundo. Así que no solo nos oponemos a su naturaleza política, sino su naturaleza criminal y terrorista.
En el encuentro también estaban presentes los legisladores por Florida, Liliana Ross-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo. En declaraciones a los medios locales, Ross-Lehtinen y Díaz-Balart afirmaron que la Casa Blanca puede anunciar nuevas sanciones contra los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Y eso es presionar a Maduro y ayudar al pueblo de Venezuela, que carecen de ayuda humanitaria de todo tipo.
Y sabemos que vienen cambios y más formas de presionar aún más al régimen de La Habana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que el gobierno de Estados Unidos es el que orquesta a la oposición dentro y fuera de su nación. El mandatario venezolano afirmó este viernes que la oposición de su país recibe órdenes de Estados Unidos de no participar en las elecciones previstas para mayo. José Perralete, Voz de América, Miami.
Tras la pausa, Caracas reacciona a postergación de elecciones presidenciales y el efecto de la carencia de medicinas en los trasplantes de órganos en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Múltiples reacciones ha generado la postergación para el 20 de mayo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Álvaro Algarra entrevistó a diversas partes sobre los comicios en los que la coalición de partidos opositores decidió no participar.
Anunciada la nueva fecha del 20 de mayo para los comicios presidenciales venezolanos, la rectora del Consejo Nacional Electoral de la Nación, Tibisay Lucena, este viernes aseguró que las garantías electorales han sido construidas para darle seguridad a los candidatos en todo el proceso.
Pareciera que aquí en Venezuela nunca hemos dado garantías electorales. Sin embargo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando hoy, de cualquier parte que se esté transmitiendo y en todo el territorio nacional, saben que aquí en Venezuela se dan garantías electorales.
Tras el cambio de fecha para las elecciones presidenciales en la nación caribeña, el dirigente opositor Andrés Velásquez catalogó como inconstitucional ese proceso electoral.
Es una convocatoria írrita de un organismo que no tiene ninguna validez ni facultad para hacer una convocatoria de estas características.
No obstante, el parlamentario Teodoro Campos, integrante del Partido Avanzada Progresista, el cual inscribió la candidatura de Henry Falcón, asegura que el 70% de los venezolanos insiste en participar.
Pero ya esto, la semana que viene, tenemos que sobreponernos por encima de todo lo que se está planteando en este momento y dedicarnos a hacer una campaña de todos los venezolanos en una unidad nacional donde participe toda la oposición.
El presidente Maduro aspira a la reelección y el resto de los candidatos inscritos firmaron el acuerdo de garantías electorales.
Tenemos a Álvaro en vivo desde la capital venezolana y dinos por favor cómo ha respondido el presidente Nicolás Maduro a la controversia que ha generado su decisión de postergar los comicios.
Hola Vero, recibe un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de La Voz de América. Efectivamente, el presidente Nicolás Maduro dijo que está listo para ir a la campaña electoral. Señaló que el sistema de votaciones del país ofrece plenas garantías. Instó a la comunidad internacional a participar como observadores. Repudió la posición del gobierno de Estados Unidos respecto al proceso venezolano y culminó diciendo que la coalición opositora denominada Mesa de la Unidad Democrática no participará en el proceso porque sabe que perderán. Sin embargo, veamos qué opinan especialistas respecto a la situación que ocurre en la nación sudamericana, en Venezuela.
Queda para el 20 de mayo.
El anuncio de la postergación de las elecciones presidenciales en Venezuela y la adición de unos comicios para consejos legislativos y consejos municipales ha generado reacciones de gobiernos y organizaciones internacionales.
Esta es una movida más de la metodología de control político que tiene el castrochavismo en Venezuela.
El gobierno de Canadá, miembro del llamado Grupo de Lima, que ya había condenado las elecciones adelantadas el 22 de abril, expuso su postura ante este nuevo cambio a través de un tuit.
La decisión del régimen de Maduro de posponer las elecciones de Venezuela hasta mayo no cambia nada. Hace falta un cambio democrático significativo para que las elecciones sean libres y justas, con plena participación de todos los venezolanos.
En eso coincide el director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín.
Se tienen que restituir las libertades. Eso supone liberar los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados.
Por su parte, voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro denunciaron a supuestas acciones del gobierno de Estados Unidos en los asuntos electorales del país sureño.
Estamos plenamente en pleno conocimiento de todas las acciones que ha ejecutado el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica para amenazar a aquellos candidatos y factores de oposición que han decidido participar.
La Voz de América solicitó información al Departamento de Estado sobre este asunto, pero fuimos referidos a las declaraciones del representante estadounidense ante la OEA del pasado 23 de febrero. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Álvaro. Y cabe mencionar que mientras el presidente Maduro busca su reelección, un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que la administración Trump analiza la posibilidad de imponer nuevas sanciones al sector petrolero venezolano. Y la crisis en Venezuela no solo es política, es humanitaria, dicen los expertos, y ahora incluso impacta a pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Este es el informe de nuestra corresponsal Nicole Colster.
Mi riñón y mi vida están
en riesgo.
Carlis B. Falcón tiene 11 años, recibió un trasplante de riñón, es una de las miles de venezolanos afectados por la escasez de medicinas e insumos en Venezuela. Protestó a finales de febrero acompañada de sus padres y junto a otros pacientes en igual de condición.
Yo pido que me den mis medicamentos para poder vivir y seguir adelante.
El riesgo, perder o rechazar su órgano trasplantado y hasta morir.
Ella con 11 años sabe que no hay antirrechazo, sabe que también su riñón y su órgano puede ser rechazado.
Son aproximadamente 3.500 pacientes los trasplantados en Venezuela, según Codevida, una ONG en defensa de la vida que lleva registro de los afectados por la crisis en el sistema de salud.
En estos últimos días, 30 rechazos de órganos, 2 fallecimientos en una semana de personas con hemofilia por falta de factor. Ayer nos reportaron otro rechazo de órganos por falta de medicamentos.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro calificó como una exageración los informes que indican que en Venezuela mueren pacientes por falta de medicinas.
La información de que mueren los venezolanos por falta de remedios es mentira, es un invento de la derecha.
Yo creo que es una exageración. Sin lugar a duda, son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria.
Aseveración que no alivia el sufrimiento de la familia de Carlis B.
Le digo a mi hija, hija, no te doy el antirrechazo porque es una guerra económica. ¿Qué respuesta, señor presidente Nicolás Maduro, le doy yo a mi hija? Dígame usted, yo quiero que usted salga ante los medios de comunicación y me responda como papá.
Nicole Colster, Voz América. Caracas.
Más adelante, en vivo desde la alfombra roja en la víspera de los premios Oscar. Y la meta del productor de Una Mujer Fantástica, más allá de obtener la estatuilla dorada.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los nervios aumentan entre quienes están nominados para recibir la estatuilla de oro. Entre ellos hay algunas personalidades de origen hispano que llenan de orgullo a los latinos. Y precisamente en la alfombra roja ya se encuentra Arturo Martínez. Arturo, tuviste la oportunidad de entrevistar al productor chileno de la cinta Una Mujer Fantástica, que está nominada como Mejor Película Extranjera. Cuéntanos, ¿cómo se siente? ¿Espera ganar?
Hola, muy buenas tardes. Pues Juan de Dios Larraín se siente orgulloso de que su película esté representando este año a Latinoamérica en la edición de los Oscars y además se siente muy satisfecho de que esta película, que trata la temática de una mujer transgénero, esté llegando tan lejos a nivel internacional. los resultados de esta conversación, lo más destacado, podemos verlo a continuación.
Cinco películas competirán este año en los Oscar como mejor película de habla no inglesa.
Habla una amiga de Orlando.
Una mujer fantástica, del director chileno Sebastián Lelio, será la única contendiente latinoamericana. El largometraje relata el sufrimiento de una cantante transgénero interpretada por la actriz Daniela Vega tras la muerte de su novio.
¿Son pareja?
Sí, son pareja.
La Voz de América se reunió en Hollywood con el productor del largometraje, Juan de Dios Larraín, que explica la trascendencia de su película.
Creo que hemos aportaba la conversación de la diversidad, del respeto, del querer al prójimo sin preguntar tanto de dónde viene, cómo es, qué le gusta, sino si estamos de buena fe y somos honestos, vamos a encontrar el amor.
La productora de Larraín, hermano del director Pablo Larraín, denominada Fábula, está detrás de grandes éxitos internacionales como Jackie y Neruda.
Seleccionamos personas más que ideas. Vamos participando todos en forma colectiva hasta llegar a algo que a todos nos guste, pero siempre creyendo en el director y siempre siguiendo el instinto del director y creyendo en su sueño.
Ante la perspectiva de ganar el Oscar, Narraín se muestra ilusionado, pero satisfecho de haber sido nominado.
Tenemos una gran oportunidad de ganar el Oscar, ojalá así sea. Si no es así, nos vamos a ir muy felices también porque este viaje ha sido maravilloso, todo lo que la película nos ha regalado ha sido increíble y nuestras vidas han cambiado.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Orlando es un ser querido para mí.
Arturo, otra pregunta para ti. Más allá del foco de entretenimiento que van a tener los Óscares, ¿qué posibilidades hay de que este año la gala ponga a la luz otros temas que han generado titulares y que el evento se politice?
Bien, pues a Jennifer Todd, una de las productoras del evento, ha dicho que este año van a enfocarse en la creatividad, en celebrar el cine. Sin embargo, va a ser inevitable que la gala tenga ciertos toques reivindicativos, sobre todo tras los escándalos de acoso sexual surgidos en torno a las denuncias de uno de los grandes productores de Hollywood, Harvey Weinstein, que desencadenó una cascada de denuncias hacia otras celebridades como Kevin Spacey o James Franco, así que parece ser que esto también estará presente en la gala.
Y Arturo, de hecho, va a estar monitoreando una protesta que está programada para este sábado de hispanos que reclaman más participación en Hollywood y va a estar informando el domingo a través de nuestras redes sociales sobre la ceremonia de los Oscar. Muchas gracias, Arturo. Con fuertes vientos, lluvia y hasta nieve hemos estado lidiando este viernes en la capital y en gran parte de la costa este de Estados Unidos. Los meteorólogos advierten que la tormenta podría generar cortes eléctricos y ya ha provocado demora y cancelación de vuelos. Los detalles los puede encontrar en nuestra página web boanoticias.com. Al regresar, fórmula de belleza de actrices que desfilarán en la alfombra roja. Y la tecnología desechable que cambia vidas alrededor del mundo.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Con 215 cerdos por cada 100 habitantes, Dinamarca es el único país del mundo en donde hay más porcinos que humanos. Así lo estima la Agencia de Estadísticas Europeas, Eurostat, que agrega que hay 150 millones de cerdos en la Unión Europea, mucho más que ganado y bovinos. Y mire, la apariencia de las luminarias en la carpeta roja depende en algunos casos de un estricto régimen de cuidado de la salud. Exploramos los secretos dermatológicos que existen para que las estrellas luzcan fabulosas de cara a los premios Oscar.
Es por eso que el dermatólogo de Beverly Hills, Dr. Harold Lancer, comienza a prepararlos para el gran día con hasta 6 meses de anticipación.
En general, cuando se trata de ser nominado para uno de los programas de premiación, las personas suelen saber antes de las nominaciones que van a ser nominados. Por lo tanto, pueden comenzar a prepararse 3 meses, 4 meses, a veces incluso 6 meses antes.
Sin embargo, la semana previa a los Oscars es extremadamente ocupada en sus consultorios. Tan así que ha construido un pequeño apartamento allí para poder estar disponible a cualquier hora del día para atender cualquier llamada o inquietud de último momento. Entonces, ¿qué están tratando de mejorar las estrellas? Los clientes van a reafirmar el cuello, el escote, la parte interna del brazo, el codo y la parte superior de las manos. El doctor Lancer dijo que sus pacientes a menudo preguntan si necesitan rellenos dérmicos inyectables para el volumen de las manos, pero prefiere concentrarse en eliminar manchas y mejorar la textura de la piel. Para eso usa radiofrecuencia, ultrasonido, tratamientos con láser o peelings químicos.
Cuando ves celebridades que tienen nutricionistas dietistas en su equipo, no tiene nada que ver con su peso, tiene que ver con su complexión. Todos siguen el método Lancer para la nutrición.
El doctor Lancer es un gran creyente en el vínculo entre la piel y la dieta. Él dice que los carbohidratos hacen que la piel se vea opaca y flácida, mientras que el alcohol deshidrata la piel. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El uso de los vehículos aéreos no tripulados o drones se ha popularizado en el campo del entretenimiento, pero hay quienes experimentan ahora con una función de mayor impacto.
Un nuevo aparato ligero podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte, afirman los cofundadores de la empresa Dash Systems.
Varias veces observamos que durante crisis humanitarias es difícil llevar productos a zonas remotas. Además, hay una reducida o destruida infraestructura. En tales áreas y circunstancias se destaca este sistema.
Un novedoso sistema de entregas.
Uno siempre puede volar un avión y ayudar a cerrar la brecha. Usando nuestra tecnología, se puede lanzar un paquete desde el avión y lograr que aterrice en el área deseada.
El dron cuenta con un sistema de posicionamiento satelital que incluso le permite aterrizar en el patio de un hospital u otras áreas inaccesibles para otros aparatos.
Por ejemplo, a menudo empresas de entregas tradicionales rechazan hacerlas a Sudán del Sur o Puerto Rico. Hay organizaciones dispuestas a pagar el precio de mercado por esas entregas, pero simplemente no tienen la solución.
Pero Joey Phil la encontró cuando trabajaba con bombas inteligentes.
Me sentía mal por básicamente fabricar tecnología diseñada para dañar y matar gente, y me pregunté qué otra cosa podría hacer con la tecnología de bombas inteligentes, algo que pudiera lanzar desde un avión y que aterrizara cerca. Y pensé, ¿por qué no usar la misma tecnología para entregar paquetes y productos?
Y así surgió este dron, hecho de plástico y otros materiales de bajo costo que puede transportar hasta 20 kilogramos de alimentos, medicinas y otros productos a las poblaciones que más los necesitan alrededor del mundo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Para el fin de semana, ¿qué les parece esta opción? Alpha ya está en cartelera y es la historia de un niño y un lobo que en medio de la soledad aprenden a depender el uno del otro y a hallar su camino de vuelta a casa. Si la ven, cuéntenos a través de nuestras redes sociales qué les pareció. Les informó Verónica Valderas Iglesias. Disfruten el fin de semana.